Aló, ¿cómo estás? Bienvenido a Engrandecer. Yo soy G. Ortiz y el objetivo de este podcast es abordar el amor propio y el empoderamiento consciente contado desde mi viaje. Así que ponte cómoda y en mood filósofo, porque en el episodio de hoy vamos a platicar acerca de la importancia del poder del pensamiento. Y partamos por qué es pensamiento. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, en el que se considera que se almacenan ideas. Algo que es importante entender es que el pensamiento es quien genera las redes neuronales o las sinapsis que nos llevan a las emociones. Es decir, cuando nosotros percibimos un estímulo externo, nosotros en ese momento en el que lo procesamos por nuestro pensamiento, le impregnamos una emoción. Y si es una emoción fuerte, es algo que se va a quedar en nuestra memoria para siempre. Y es algo, un evento que vamos a recordar con frecuencia, si no el evento, por lo menos la emoción asociada a eventos similares. Pero ya platicaremos un poquito más de eso más adelante. Las emociones generan comportamiento. O sea, en el momento en el que yo recibo un estímulo, le impregno una emoción, por lo tanto tengo una reacción. Dependiendo del estímulo que haya sido y la emoción que yo haya tenido, voy a reaccionar de una u otra manera. Pero aquí lo que es importante entender, y es empezar a asociar esto, es ¿cómo a partir del pensamiento estoy generando lo que va a ser la manera en la que me voy a comportar en todo momento? Y es que a veces no somos conscientes del poder justo o el impacto que tienen nuestros pensamientos. O sea, algo que es bien importante, en el episodio anterior hablábamos del ego y les decía que es esta vocecita que todo el tiempo está contigo y que te está midiendo con una vara bien alta y pues básicamente es la interacción constante que tienes. Entonces, el ego está vinculado al pensamiento, definitivamente. ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas? ¿Qué estás pensando usualmente o la mayor parte de tu tiempo? Y es que algo que quiero que entendamos es que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Así como entendemos el pensamiento, o sea, literalmente cada cabeza es un mundo, cada uno percibe una realidad distinta al otro. Hay muchas cosas que son en común, por supuesto, hay algo que se llama el inconsciente colectivo, que es esto que nos une hasta cierto punto y que todos tenemos conciencia o el entendimiento de cómo funciona la dinámica, ¿no? Es de esas cosas que tampoco nunca nos cuestionamos. Pero a lo que voy es, a partir de tu pensamiento, a partir de cómo te hablas, a partir de lo que generalmente está constante en tu cabeza, es lo que vives todos los días. O sea, haz una pausa y observa a tu alrededor. Lo que hoy tienes, la casa en la que vives, las cosas que tienes, el trabajo en el que estás, la situación sentimental en la que te encuentras, familiar, etc. Todo es una consecuencia de la forma en la que tú lo interpretas, ¿sabes? O sea, al final cada historia tiene mil vertientes dependiendo del número de participantes, ¿no? O sea, lo que tú vives como tu realidad o como tu verdad, muchas veces no tiene que coincidir y no tiene que ser necesariamente igual a la de las demás personas. Y con esto voy a que empecemos a ser un poquito más tolerantes. O sea, entendamos que no todas las personas piensan igual que yo. Eso es básicamente imposible porque ni siquiera tienen el mismo cerebro que hace que proceses esa información. O sea, no, ni siquiera anatómicamente es igual. Entonces, por lo tanto, no es posible que el contenido que hay dentro de esa cabeza sea igual al de otra, ¿saben? Por eso dicen que uno nunca escarmienta en cabeza ajena. Y es por esto, porque no podemos vivir las experiencias de otras personas. Y perdón por mis frases de señora, pero pues es que ya soy señora. algo que es bien importante es Usualmente nosotros decidimos con qué nos enganchamos y a qué le damos peso y a qué le damos importancia. Es bien cierto que lo que le das tu atención crece, y es que, por supuesto, si de repente tú te enganchas en una situación de pleito, por ejemplo, y de repente en la televisión solo ves cosas violentas y solo escuchas música que habla de cosas violentas, por supuesto que estás rodeada y empapada de cosas violentas, por lo tanto lo que vas a estar generando constantemente, adivina qué va a ser. Claro, situaciones violentas. O sea, nosotros decidimos qué le metemos a nuestro cuerpo, qué le damos a nuestra cabeza, con qué tipo de personas convivimos, ¿sabes? O sea, al final, muchas veces nos obsesionamos muy cabrón con el pasado y con lo que no tuve, no me dieron, lo que me hicieron. O sea, sí, ok, va. Pero a partir de que eres un adulto, te vuelves responsable de ti, ¿sabes? O sea, a partir de que eres consciente y capaz de vivir tu vida, o sea, en ese momento te vuelves responsable de cómo la vives. O sea, tú te vuelves responsable de si quieres seguir cargando con esos traumas, impactos emocionales, o sea, o decides como replantear qué es lo que quieres y hacia dónde vas a ir, ¿sabes? O sea, acuérdate, a lo que le das tu atención crece. Si de repente tú te clavas en una situación tú súper tormentosa, pues obviamente vas a estar recibiendo más de lo mismo. De repente les decía que cuando se genera una emoción, hay un anclaje en ese momento en la memoria y son patrones de comportamiento que volvemos a repetir. De repente, por eso cuando, no sé, cosas como, a lo mejor tuviste una situación bien complicada con una persona que se llamaba Betsabé. Y pues ya, ¿no? O sea, como quiera terminó el ciclo y seguiste con tu vida y de repente años después en un trabajo llega una Betsabé a la oficina. Y tú sin conocerla, sin tratarla, sin siquiera tener idea de quién es esa persona, ya le pusiste una etiqueta, ya le pusiste un juicio, ya diste por hecho que la vas a odiar, que te va a cagar, o sea, y efectivamente cuando la conoces, de repente algo pasa que te caga, ¿no? Y que dices, sí, a huevo, o sea, te dije todas las Betsabés son bien culeras, ¿no? O sea, igual, ¿no? Si de repente tuviste un novio Tauro y te fue mal y para ti es súper importante ese rollo porque la compatibilidad y bla, bla, bla no funcionó. Y después conoces un vato que te gusta, que de repente dices, ay, sí quiero salir, pero lo primero que te fijas es, oye, ¿qué signo eres? Oh, Tauro. Uy, no, 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 no. Esto va a acabar súper mal. O sea, ¿y sabes qué va a pasar? Es que es obvio que va a acabar súper mal porque tú ya estás dando por hecho que eso va a pasar. O sea, no se necesita ser un mago, no se necesita ser tarotista o un vidente para saber que eso va a terminar mal, porque tú desde el principio lo estás dando por hecho y tal vez no le estás diciendo justo con el afán de que así sea, ¿no? Porque tal vez dices, no, le voy a echar mil ganas, y tal vez sí le echas mil ganas, pero adivina qué, desde el principio algo te dijo, no va a funcionar, o sea, esto va a acabar mal, y constantemente lo piensas, y constantemente de repente él hace cosas que dices, uy, sí, ya ves, o sea, sí, es que es Tauro, a huevo, o sea, pero adivina qué, eso pasa porque nosotros lo provocamos, porque nosotros estamos dando por hecho cosas de las personas y porque yo estoy pensando eso de la persona todo el tiempo. De repente mi ego se vuelve un cazador justo de expectativas. Entonces, ¿sabes qué es lo que va a estar haciendo? O sea, si tú ya te hiciste la idea de que las Betsabé son bien culeras, tu ego todo el tiempo va a estar buscando que Betsabé la cague en algo para que tú digas, a huevo, es bien culera, ya ves, se los estoy diciendo, o sea, te dije que las Betsabé no son de confiar, o sea, pobre Betsabé, ¿no? La realidad es que ella solo es como su gran crimen es llamarse así, o sea, y seguramente trae su propia historia y sus propios rollos como para que en la oficina, nada más por ser la nueva y una loca, odia a las Betsabé, pues ya le hagan la vida imposible. Y suena cagado, pero así de estúpido a veces es que vivimos las situaciones, ¿no? O sea, les juro que yo como RH, o sea, terminé como, no sé, sorprendida de muchas cosas que veía en la oficina con adultos, supuestos líderes. O sea, de verdad era una cosa cagadísima, ¿no? Porque de repente me sentía como en una gran prepa. O sea, pero justo por este tipo de cosas, que además de repente estamos súper conectados. O sea, de verdad estamos. Yo no sé si han visto Matrix, espero que sí, pero sí creo que el mundo terrenal está lleno de estímulos y pues es bien fácil engancharte y dejarte llevar por esos estímulos, ¿sabes? Porque al final tú no te vuelves responsable de nada, o sea, siempre va a ser el culpable de todo lo que te suceda otra cosa, ¿no? La situación, el gobierno, el país, tu género, la edad, tu situación económica, religiosa, bla, 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 bla. O sea, podemos encontrar mil cosas. La palabra es sonido, el sonido es vibración. La vibración es energía y la energía que emites es lo que atraes. Volvemos a lo mismo, o sea, lo que usualmente estás pensando, lo que usualmente tienes en tu cabeza, créeme, que es lo que más vas a atraer. Y lo digo además, ¿sabes? Como por esta perspectiva, no me refiero a como la parte mágica de, estoy atrayendo cosas mágicas, sino a lo que me refiero es. Vuelvo a lo mismo, al ejemplo de si tú todo el tiempo estás siendo negativo, si tú todo el tiempo estás siendo violento y te rodeas de cosas violentas, por lo tanto vas a seguir atrayendo eso. Si un día estás harto o harta de lo que te está pasando, de lo que te estás, o sea, lo que estás viviendo, no sé, alguna situación particular, te invito a que cambies tus pensamientos. Sé que a veces es muy complicado, sobre todo si estamos en un momento anímico bastante complicado, como que obligarte a estar en buena onda, en plan optimista, pues obviamente está muy difícil, ¿no? Pero también es bien cierto que es mucho más fácil y mucho más cómodo ser una víctima, porque totalmente haces responsable todo lo demás, de todo lo que te está pasando, que tomar las riendas y hacerte responsable, ¿no? O sea, hay veces que sí la cagas y hay veces que el resultado va a ser algo súper desagradable, pero aprendes. Pero es esto, el hecho de atreverte a tomar las riendas de tu vida. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. La verdad es que creo que esta es de esas frases que hemos escuchado muchas veces, pero como que hace poco por fin pude procesar y pude entender de verdad esto que dice, porque realmente, ¿no? Tus pensamientos forjan todo lo que tú eres, cómo lo ves, lo que les decía, ¿no? O sea, tú decides qué perspectiva darle, tú decides de qué llenas tu cabeza, tú decides cómo te hablas, ¿no? Muchas veces nosotros mismos permitimos hablarnos súper rudo, ¿no? Cosa que no hacemos con nuestros amigos, con nuestra familia, pero como que abusamos de esa confianza, por así decirlo, que tenemos con nosotros mismos. Yo soy la señora de las frases y es que con mis niñas en los talleres es lo que me permite ejemplificar muchas cosas. Henry Ford dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Y es que es. Nuevamente volvemos a lo mismo. En el episodio pasado hablábamos del ego, ¿no? Que es una construcción y son esas cosas que nosotros vamos dando por hecho, que vamos asumiendo como que son reales y lo vivimos como nuestra verdad. O sea, lo que les decía, a veces no nos atrevemos a cuestionar estas cosas porque ya están alojadas en nuestro pensamiento, ya están tatuadas en el inconsciente. Entonces, por eso, justo cuando tú estás por hacer una actividad, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en el derbi, ¿saben? Cuando yo entrenaba, para mí fue un proceso de 4 años aprender a patinar, o sea, como en equilibrio, como ya no verme tan Bambi. Me tomó 4 años. Y lo curioso o lo simpático de la situación es que, ¿saben? Cuando yo entrenaba, todo el tiempo me sentía Bambi. Y todo el tiempo me decía, es que sí, mis piernas son como, o sea, todo el tiempo pensaba que era un Bambi. Entonces, obviamente, mi desempeño en la pista durante 4 años es como, güey, esta morra, ¿cómo es posible que tenga 4 años entrenando y siga siendo Bambi? Y es por esto, o sea, de verdad yo me lo decía, o sea, y les juro que había veces que yo decía, no, no, esta vez sí me va a salir, ¿no? O sea, y yo se lo decía a mi coach, como de, te prometo que esta vez sí me va a salir ese ejercicio, va a estar padrísimo, Pero yo por dentro seguía pensando, no mames, soy Bambi, no, no mames, no puedo, claro que no me va a salir. ¿Y qué creen que pasaba? Por supuesto que no podía, por supuesto que no me salía. Hace como un mes me tomé la libertad, o sea, como que estaba muy deseosa de volverme a poner los patines y de volver a sentir como, pues, todo lo que me pasa cuando estoy en los patines. Y decidí ir a unas rampas. Y fue muy chistoso porque me aventé la primera vez y, o sea, me dio miedo, pero dije, pues aún así lo voy a hacer. Y, o sea, la bajé y fue como, o sea, no fue una buena bajada, pero tampoco fue la peor, ¿no? O sea, bajé como que me dio miedo subirme a la siguiente rampa, entonces solo me desvié ya. La segunda vez que me aventé, justo segundos antes de aventarme, pensé, me voy a caer. Y adivina qué pasó. Claro que me caí, o sea, claro que, o sea, ¿por qué? Porque yo ya lo había pensado, porque yo ya le había dado la instrucción a mi cerebro de que eso es lo que iba a suceder. O sea, y no importa que en voz alta yo dijera, sí, sí, vamos a echarle ganas, sí, sí, ya me voy a aventar, todo va a estar increíble. Si en mi cabeza yo ya estaba pensando y yo ya estaba dando por hecho que me iba a caer. Les voy a contar algo, ya para ir cerrando. Cuando yo fui adolescente, como todos los adolescentes, tenía unos problemas emocionales y de comportamiento y como, ya sabes, o sea, de verdad yo estaba muy emputada con la vida, pero pues era adolescente, o sea, no era divertido sentirme así, pero pues creo que era parte de las hormonas, obviamente lo que estaba viviendo, de la situación familiar, personal, bla, 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 ¿no? Me acuerdo que pues obviamente a mí me costaba mucho trabajo adaptarme a la escuela. En la secundaria, yo fui una niña que fui bulleada. En la secundaria, fui a dos secundarias. En la primera secundaria en la que estuve, o sea, de verdad fue cuando me bullearon cabrón, al grado que tuvieron que sacarme el ciclo escolar antes de que se terminara el año. Y me acuerdo perfecto que esa vez la directora le mandó hablar a mi mamá y le dijo, por su bien, tenemos que sacarla, o sea, vamos a expulsarla a ella porque, pues no, no la va a armar. Fue una situación en la que había unas morras que, así, literalmente, o sea, me pegan chicle en el cabello, una vez me aventaron en las escaleras, o sea, Florencia, Nauri, Lucero, si me están escuchando, vayan y, no, no es cierto, les mando mucha luz, bebés. Bueno, el punto es que, por mi bien y por el bullying que me estaban haciendo, y como no podían corregir a esas niñas porque eran más que yo, pues fue mucho más fácil expulsarme a mí. Me sacan, o sea, fue como un mes antes, no fue tanta diferencia, liberan mis papeles y pues ya, ¿no? Llega el momento en el que tengo que pasar a segundo de secundaria. Para entonces yo no tenía escuela porque estábamos en planes de mudanza y la mudanza iba a ser al Estado de México. Entonces, total, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, un día llegamos a pues ya al Estado de México, nos instalamos, pues me consiguieron escuela, entré y la verdad es que, pues diferente, ¿no? O sea, fue muy diferente. Durante el segundo año, pues fue muy cagado porque llegué a segundo año en una secundaria nueva, pero además me incorporé en como dos semanas después. El uniforme de las secundarias del Estado de México era de un color bien diferente a los uniformes de la secundaria de aquí de la Ciudad de México. Entonces, yo tenía un uniforme de, pues eso, como aquí en la Ciudad de México, tradicionales, ¿no? Con suétercito verde culero, falda gris tableada con cuadrícula y así, ¿no? Y en el Estado era un uniforme rojo, sangre, así, ¿no? Una cosa muy loca. Obviamente, yo llegué con un uniforme verde, cosa que gritaba a kilómetros, esta morra o no, se perdió de escuela o no es de aquí. Y bueno, para no hacerles el cuento larguísimo, en ese inter, como meses más adelante, una orientadora le manda a llamar a mi mamá porque pues mis calificaciones no iban bien, como que yo no podía adaptarme, bla, bla, bla. Y la orientadora le dice a mi mamá que yo tengo un pedo de adaptación social, que pues obviamente es necesario trabajarlo porque pues si no la voy a sufrir bien cabrón. Tiempo después conocí a otra orientadora que es psicólogo o era psicóloga, no sé si sigue viva. El punto es que como que empezamos a trabajar juntas. Ya después como que por fuera de la escuela, o sea, como que dijo, no, pues yo te sigo tratando, pero como paciente, fuera de la escuela. Obviamente, como yo era menor, hablé con mi mamá, mi mamá dice, pues sí, está bien, o sea, si ella quiere, pues está bien. Y me acuerdo que una vez ella tiene una como reunión con mi mamá, pero yo estaba presente. Y le dice que, o sea, como que me diagnostican y le dice que tengo trastorno asocial de la personalidad grado 1. Es un término que suena como wow, ¿qué está pasando? O sea, porque a más grados, bla, 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 ¿no? O sea, básicamente lo que le dijo es que era torpe para socializar, pero pues, que básicamente al ser grado 1, pues, tampoco era un pedo dañino, ¿no? Pero, ¿saben? O sea, como que cuando mi mamá trató, o sea, como me lo explicó de, ay, pues, ahora entiendo por qué. Porque mi mamá me decía comentarios de, yo a tu edad ya iba de fiestas, yo a tu edad ya tenía novio, yo a tu edad tenía un chingo de amigos. Y, ¿saben? Yo no salía de mi casa, yo no soportaba, o sea, no, o sea, yo no entiendo el concepto de fiesta, yo, o sea, pues, diferente. El punto es que cuando ella me explicó como esto, o sea, como que creo que sintió un poco alivio, como de, ay, fijo, ¿no? O sea, no es tan grave. yo me acuerdo que sentí de, no mames, nunca voy a tener amigos. O sea, claro, soy rara. Y saben, como que los siguientes años de mi vida, literalmente yo me compré la historia de soy rara, yo no puedo hacer amigos, yo no soy capaz de tener amigos, no me interesa socializar. Y muchos años fui así, muchos años, muchos años. Si a eso le sumas que tuve un novio que bueno, complicaba la situación con hacerme sentir insegura de mí misma. Y bueno, toda una historia que al final yo en aquel momento decidí comprarme y creé, o sea, pues sí, es decir, como sí, cierto. Pues claro, cuando decidí qué estudiar, obviamente me fui por la psicología. Dije, claro, o sea, yo quiero ayudar a la gente, quiero, pues no está padre como no soportar a la gente. Hasta que justo creo que al terminar la universidad, fue cuando dije, pero es que a mí sí me gustaría conocer más gente, ¿no? Porque durante la carrera tuve amigos, pero realmente siempre fueron muy pocos amigos. Y siempre fue gente como muy, hasta cierto punto, elegida en el sentido de que mis amigos eran la gente que no consideraba que era tan rara. Y yo igualmente, ¿no? O sea, que eran raros, lo suficientemente raros como para poder ser mis amistades. Saludo a todos mis amigos, los amo. Pero bueno, a lo que voy, ya sabes, durante muchos años yo me la compré, durante muchos años me la creí, durante muchos años, sí, o sea, acepté que yo no podía hacer amigos, que yo no quería, que bla, 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 bla. Hasta que un día dije, como es que a mí sí me gustaría, ¿no? Y de repente llega el roller derby en mi vida por alguna extraña coincidencia. Y es la primera vez que digo, pues yo lo voy a intentar, ¿no? Como yo voy a intentar dar ese primer paso, yo voy a acercarme, yo voy a buscar. Y a partir de ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Ya tiempo después, obviamente, a raíz de lo de mi mamá, que empecé a trabajar mucho más profundamente en el tema de mis emociones, decidí que yo sí soy una persona sociable, decidí que soy una persona divertida, decidí que soy una persona agradable, que además si habla con otras personas es interesante, o sea, pero la realidad es que tuve que trabajar muchas cosas en mí. O sea, todo este choro es para decirles que obviamente yo decidí qué creencias sobre mí misma cambiar. O sea, yo decidí dejar de darle peso al pensamiento de que soy rara, al pensamiento de que yo no soy sociable, al pensamiento de que tengo un problema, ¿no? Porque además, por supuesto, evidentemente era lo que pensaba y era evidentemente lo que se reflejaba, ¿no? O sea, como siempre muy pocos amigos, como alguien como definitivamente que no va a fiestas, bla, 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 ¿no? Y ahora que decidí cambiar esta onda de atención, de los pensamientos que tengo, de cómo me hablo, pues claro, yo decido qué sí quiero, qué no quiero, decido qué personas tolerar, decido qué personas, pues prefiero mantenerme al margen, decido qué pensamientos tener con relación a mí, sin necesidad de que un tercero me lo diga, ¿sabes? O sea, si hoy alguien viene y me dice, ay, güey, tú eres un antisocial, eres asocial, eres rara, eres lo que sea, o sea, va a ser como, muchísimas gracias por tu opinión que nadie te pidió, porque yo sé que soy otra cosa, ¿no? Y yo ya lo trabajo desde mí. Pero es esto, es empoderarte al saber que tú eres quien decide lo que quieres pensar y lo que quieres atraer a tu realidad. Y que te valga, o sea, si de repente tú quieres pensar que eres la más talentosa y la más creativa, y aunque en este momento no lo seas, si todo el mundo opine lo contrario, lo más importante es lo que tú pienses y te digas de ti, porque es lo que vas a estar manifestando constantemente. Entonces, si hoy tú tomas la decisión de dejar de ser eso que todo el mundo te ha dicho que eres, porque así lo construyeron, porque así lo decidieron, porque así en ese momento les pareció mejor, está perfecto y hoy construye lo que tú quieras ser. Pero sobre todo esto, ¿sabes? Créetela. Lo más importante aquí es creértela. O sea, lo que decía, de nada te sirve hablar de dientes para afuera y decir, sí, claro, estoy súper motivada, hoy sí le echo mil ganas, O sea, si por dentro estás cagada de miedo, si por dentro estás pensando, no puedo, si por dentro estás pensando, me va a pasar X cosa, o sea, porque al final es estar siendo hipócrita contigo mismo. No necesitas quedar bien con nadie, no necesitas comprobarle nada a nadie, no necesitas demostrar nada, o sea, hazlo por ti. Piénsalo, medítalo, platica con tu almada, y haz este ejercicio de resignificar, ¿no? De si de repente te das cuenta que tu cabeza constantemente te dice, ¡ay, estoy bien pendeja! Porque a mí de repente me pasaba, ¿saben? A decir, no, soy bien chingona. O sea, sí, soy bien chingona. Sí la cago, sí, o sea, porque sí, dejas de ser humano. Pero lo que les decía en el episodio pasado, una situación no te define. Una mala experiencia no te define, ¿no? Lo que te definen son tus pensamientos. Y el quien tiene el poder de cambiar, modificar o hacer algo con relación a sus pensamientos, eres tú misma. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que este haya sido un tema de tu interés. Siempre se me escapan puntos. La verdad es que tengo un cuaderno con mis apuntes, como con los puntos principales que quiero compartir. Pero pues obviamente por el tiempo y así siempre hay cosas que se me escapan. Sin embargo, si hay algo que quisieras que profundicemos del tema o así, pues ya sabes, puedes buscarme en las redes. Por cierto, quiero hacer un aviso parroquial. El próximo jueves 15 de octubre voy a tener un webinar gratuito. Para poder tener el acceso al Zoom, te pido que me dejes tu correíto en las redes de guru-gio-ortiz, ya sea en Facebook o en Instagram. Mándame un mensaje directo con tu correíto para que te pueda mandar la liga y los datos de acceso a Zoom. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves. La sesión o la clase que voy a estar dando es justo los pilares del amor propio y cómo trabajarlos para poder empezar a generar una vida de empoderamiento. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en la clase o nos escuchamos en el podcast, pero seguimos en contacto. Que tengas una excelente semana, que tengas un excelente presente y nos vemos pronto. Hasta la próxima.